En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:15, 11:15 en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Cañizares, David Sánchez, Miguel Rico, Elías Israel, Senabre, Palomar, Uzquiano, Star Out, está Elena Gondis en la puerta de la casa de La Porta donde todavía hay gente, Deco entre ellos. ¿Está Fouto con la última hora de la Federación Española?
Sí, están los teléfonos, Juanma, que echan humo, porque mañana es esa reunión del Consejo Superior de Deportes que te decía, donde se va a decidir el futuro de la Federación Española de Fútbol, y a esta hora de la noche contamos aquí en el partidazo que hay un pacto entre el gobierno y Pedro Rocha por el que mañana no van a suspender ni a Pedro Rocha ni a la Junta Gestora de la Federación. Acuérdate que había un expediente abierto del TAD. Bueno, no van a suspender ni a Rocha ni a la gestora. El viernes Pedro Rocha va a ser proclamado presidente de la Federación Española de Fútbol con el compromiso de que la semana que viene convocaría elecciones, que es lo que iba a hacer, porque estas eran unas elecciones solo a la presidencia, pero ahora hay que convocarla a la después de los Juegos, a la Asamblea y a la presidencia. La semana que viene Pedro Rocha, ya presidente de la Federación, convocaría elecciones que serían después de los Juegos, en el mes de septiembre. Habría una especie de gestora, comisión mixta, donde habría seguramente un abogado del Estado para que todas las decisiones que se tomen de aquí a esas elecciones las sepa el gobierno, y para que no pase lo que ahora.
El gobierno quiere poner como figura ahí visible a Del Bosque.
Y el gobierno está buscando una figura reconocida, es uno de los nombres que se barajan, pero evidentemente ahora Del Bosque tiene que querer. Pero se han tocado más nombres, incluso de exjugadores de la selección. Se quiere una figura un poco representativa para que esté en esa especie de comisión mixta que no existe. No es intervención, porque la palabra intervención no existe. Solo existe, insisto, si lo hace la FIFA. No es intervención, sino simplemente que las decisiones de aquí a que se convoquen elecciones se sepan para que la gestora no pueda incurrir en lo que decía el TAD, que se tome una decisión que sea extralimitarse en sus funciones. Así que para que eso se sepa, insisto, se nombraría una especie de comisión mixta. Insisto, no se suspende mañana Pedro Rocha, que sería presidente el viernes y convocaría elecciones la semana que viene.
Tremendo, ¿eh? Vaya situación. Volviendo a lo de Barcelona, supongo que no hay ninguna última hora desde la casa de La Porta, ¿verdad, Elena?
Ninguna. Seguimos unos 20 periodistas y siguen dentro La Porta, Deco, Echevarría y compañía, salvo Xavi y usted, que ya os hemos contado que han salido sobre las 11:15 de este domicilio.
Vale. José María Minguella, ¿qué tal, Mingui? Muy buenas.
Pues muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo estoy en un edificio detrás de donde vive
La Porta.
La Porta, pero aquí no hay nadie. Aquí
hombre, no, claro, han ido al edificio de La Porta.
Que te traigan sushi, José María.
Lo han dejado todos en la prueba. No, yo haya cenado.
Ya has cenado.
Ahora, esto de la federación que ha explicado, ¿esto no lo podríamos aplicar al Barça también, este lío?
¿Sí? ¿Te apetece una junta gestora en el Barça?
No sé lo que ha dicho ella, porque una junta gestora... Que luego
una
no sé
comisión
qué
mixta.
Hacer,
comisión
que,
mixta, una
claro,
comisión mixta.
Y va a aparecer Del Bosque, luego va a aparecer exjugadores. Y sí. Esto no es,
pues
esto
eso no pasaría si La Porta porque dimite mañana.
A ver, vale, una cosa. ¿Estás muy mosqueado con la forma en la que se ha gestionado todo esto, Minguella?
No, pero si esto se veía venir, hombre. Es decir, un club que acepta que en el mes de enero se vaya al entrenador y se quede, yo no recuerdo que haya pasado nunca en el mundo. Entonces, a partir de ahí, estás poniendo que las claves para que se quede. Como encima el que manda en el club es Echevarría, que es el hombre que ya llevó a Xavi a Qatar, lo llevó él, lo llevó el hijo de agente o de abogado, no sé qué, no sé cuántos, y es el hombre que lo colocó en el Barça y lo fue a buscar ahora cuando estaba en Qatar para que vaya al Barça. Mientras él esté ahí, el Xavi tiene todas las de ganar, y esto es así, van dándole vueltas y todo esto, y todas sus explicaciones y tal, y nada, hombre, esto es un descontrol total.
O sea, para ti, lo que sucede hoy es otra mala noticia para el Barça.
Bueno, mala noticia. Es decir, para mí la esto del Barça desde hace muchos años. Hubo una vez con La Porta que salió el vicepresidente del Barça, Ingla, para Lisboa a fichar a Mourinho. Y el Mourinho estaba encantado de venir al Barça. Era no sé, hacía 20 años de esto. Y entonces les hizo una serie de demandas de esto, de esto, de esto, de esto. Llegaron aquí, no se los aceptaban, bueno, no los podían aceptar, ficharon a Guardiola y entonces ya todos dijeron, ya tenemos la solución. Cuando Barça necesita un entrenador, hay que ir a buscar el Derby. Ya está. Y ahí se quedan tan tranquilos, sin analizar, sin saber quién lo hace, sin no sé qué. Hace dos años, el crack del Barça era el de Mallorca, ¿cómo se llama?
Mateu.
Era el jefe de fútbol, el deportivo, sí. No sé qué, no sé cuánto. Ha desaparecido, no se habla más de él. El Deco era socio de este señor sí. Echevarría, sí. En jugadores, representando jugadores y tal. Ahora están los dos dentro del Barça. ¿Qué más quieres?
Sí, sí.
Entonces, esto es la total desorganización y desintegración. Y aquí, bueno, pues no pasa nada. Es decir, esto seguirá pareando y tal, pero el Barça cada vez estamos más abajo. Y para mí, mi problema, yo ya de estos problemas ya no tengo ninguno, pero mi duda es quién va a arreglar el equipo, no el entrenador, el banquillo, el equipo. Porque el equipo hace 5 años, 6 años que va cayendo poco a poco, y cuando caes tanto, luego es muy difícil levantarse. Uh-huh. Muy difícil.
¿Para ti se equivoca Xavi aceptando?
Yo creo que Xavi él sí que tiene un entorno tan complicado. Él habla del entorno, todos que no están de acuerdo en un día determinado y le no, el que tiene el entorno complicado es él, con todos los que tiene allí, creo que son 20 asesores. Esto es imposible. A ver, vosotros que estáis bien informados, decidme qué club en el mundo tiene 20 asesores en la parte técnica. 20 asesores, esto del fútbol, los que estáis vosotros aquí, si ahora preguntáis, seguro que en muchas cosas no coincidiréis, de jugadores, que si este es bueno, que el otro es menos, que si aquel tal, que no sé qué. Si tú tienes 20 asesores, te vas a volver loco seguro. Si encima tienes gente alrededor, donde va al restaurante, habla con todo el mundo, con periodistas, habla con con toda la familia. Su padre, que es muy amigo mío, pero que también tal, el padre llama a los periodistas cuando un periodista no está de acuerdo con una cosa que ha dicho sobre su hijo. Bueno, es que realmente no parece que esto sea un club de fútbol de primerísimo nivel. Yo no. Deseo todo lo mejor a Xavi, pero creo que es muy difícil que esto funcione.
Minguella, te agradezco la opinión. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Sigo escuchando.
Gracias, chao. Gracias. Freixa, Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué opinas de todo lo que ha sucedido hoy?
Bueno, pues que nos podíamos haber ahorrado la declaración de Xavi en el 27 de enero, ¿no? Lo que he venido defendiendo siempre, que no entendía muy bien eso de que el entrenador renunciara a futuro para el 30 de junio, teniendo contrato como tiene hasta el 30 de junio de 2025. El club, al fin y al cabo, lo que ha hecho es mantenerse en su posición y reiterarle la confianza. Yo creo que aquí necesitaremos escuchar dos explicaciones. Una del club, no por la continuidad del contrato, sino por el hecho de que la temporada acaba en blanco y por lo tanto habrá que defender esa continuidad del entrenador. Seguro que hay motivos para ello, porque se ha visto su trabajo, el proyecto, con una mirada a medio largo plazo, pues seguramente se aconseja esa continuidad. Y sobre todo habrá que escuchar a Xavi, ¿no? Porque creo que el valor de la palabra es muy importante para una persona y haber escuchado durante tantas veces y tantas ruedas de prensa que tenía tomado una decisión. Incluso al principio dijo que no os preocupéis, que si no gano nada me iré. Después fue cuando dijo que aunque gane, también me iré. Claro, que al final él personalmente acabe quedándose, pues requerirá que nos dé una explicación más que nada para que cada vez que comparezca el año que viene en rueda de prensa,
claro,
pues nos tomemos razonablemente.
Es que ¿cómo le creemos ahora?
No,
es
ya que, está. Claro, nada de lo que diga tiene credencial.
Es lo que he dicho al principio.
Ha sido muy contundente, muy insistente y muy contundente en su mensaje. Entonces, tiene que elaborar, menos mal que tiene días, tiene que elaborar algo realmente
imposible. Juanma, desde que ha llegado, para mí lo que más ha fallado Xavi ha sido en el aspecto de la comunicación.
Sin duda.
O sea, de los diferentes aspectos que tiene un entrenador, la comunicación, la puesta en escena, que es muy importante en esta época, Xavi ha fallado continuamente. Entonces,
el peor entrenador de la historia del Barça en rueda de prensa.
Por eso.
No en el campo, no en el banquillo, pero sí en rueda.
Yo creo que hay motivos para defender su continuidad. Que no hay dinero, que no quieres cambiar de entrenador y por lo tanto empezar de cero, que ha sacado jóvenes, que ha competido en la Champions.
Ganó la Liga el año pasado.
Ganó la Liga el año pasado, pero se podía haber ahorrado, como ha dicho Freixa, este sainete, que yo antes decía, a mí me sorprende el anuncio ahora, los plazos. Si el Barça pierde el lunes con el Valencia, si pierde con el Girona, si pierde en la última jornada en Sevilla, bueno, y acaba, bueno, claro, si y acaba tercero, todo esto puede cambiar. ¿Por qué no esperar a final de temporada?
Para porque que tanto no aguantaban ya la presión.
Bueno, pero que tanto Xavi, una parte como otra, tome las decisiones cuando se sabe el resultado final.
Xavi lo tiene. Mira que yo soy de Xavi, quiero a Xavi, le aprecio un montón, pero es imposible que Xavi pueda convencer a la mayoría del barcelonismo de los motivos por los cuales ha cambiado de opinión. Porque porque dio argumentos. Si se llega a callar y decir simplemente me voy porque ya os lo explicaré a final de temporada, pues cuela. Pero es que dijo lo de que quema el banquillo, lo del entorno, lo del fuego amigo. Todo va a seguir la próxima temporada, bueno, y se multiplicará por mil.
Perdón, es que
nada va a cambiar.
El día que dio la rueda de prensa donde explicaba las razones por las que se iba y todo aquello, habló del que viniera después. Del que venía después de él. Ojo a lo que decía sobre el próximo.
No, es que le va a pasar. Es que este es el problema. Es que le va a pasar. No, mi consejo, pues, que sea él, que sea natural, que haga lo que sienta y que no se deje influenciar, nada más. Mi consejo sería que disfrutara, pero es imposible.
Pues ya está.
Es imposible.
Cuanto más cortes pones de Xavi, es peor.
Es increíble. Es peor, claro. O sea, está hablando del próximo entrenador y estaba hundido diciendo esto no es vida, esto no es manera, y es que hay otra cosa que no es qué. Y ahora va a seguir.
A la Porta se la han puesto votando, porque además el que es un populista de estos de tomo y lomo saldrá diciendo aquello de es una leyenda, le queremos, confiamos en él, nos venderá la moto de Cubarsí, de la Minyamal, no tenemos un euro en caja y ya nos viene bien que siga Xavi, pero es que Xavi es el que lo tiene imposible. Y además, es que creo que la figura de Xavi queda más debilitada de cara a la próxima temporada. Y como los que han rajado durante toda la temporada de Xavi de esa junta directiva siguen siendo los compañeros de viaje de Laporta, a los primeros dos malos resultados volverán los problemas para Xavi. Y yo no descarto que a los tres meses de la próxima temporada vuelva Xavi con el rollo de que lo dejo a final de temporada, porque todo va a seguir igual para bien y para
rollo,
mal.
Ese rollo ya no cuela. La próxima temporada la única alternativa que existe es el cese. Dios no lo quiera, dicho sea de paso. Y ojalá le salga todo bien, porque efectivamente hasta ahora que hemos sido críticos con Laporta, con Xavi, yo también lo he dicho muchas veces, puede que este año no gane títulos, pero puede que su proyecto basado en los jóvenes y el valor que ha tenido de darles la oportunidad, eso a lo largo de sus frutos. Oye. Pero entonces hay que corregir el mensaje del triunfalismo, de los tripletes y todo lo que se ponga por delante lo vamos a ganar, ser un poco más humildes y reconocer que a lo mejor en el Barça sí existen temporadas de transición y hay que llevarlo como mejor se puede.
Vale. Una pregunta. Si le plantean a Xavi, no lo sé. Mira, hay una solución que es que vendamos a Lamine Yamal por 225 millones de euros.
Lamine no, pero Pedri yo no lo descarto.
No, pero es que por Pedri no te lo va a dar 225
millones. No lo va a decir Pedri, pero por Lamine no lo habrá vendido.
Vale, os lo pregunto a vosotros. ¿Estaréis dispuestos a erradicar el 50% de los problemas del Barça? No sé si ingresando 225 millones de euros por Lamine Yamal.
Sí, yo, sin lugar a dudas, sí.
¿Tú, Elías Israel?
Yo,
sí.
Yo sí. Si me dan 225 millones por Lamine Yamal.
Si la junta directiva del Barcelona fuese otra, igual me lo pienso. Con esta junta directiva,
claro,
vamos,
no.
Lo último,
claro,
es que la clave es vender
a la
Minyamal.
Es que no ha preguntado qué va a hacer la junta directiva, es que qué haría yo. Es lo que has preguntado, ¿no? ¿O qué haría David Sánchez?
No, pero Elías, pasa una cosa. Dices, una familia tiene unos activos, los que sean, los vende, ¿para qué lo vas a vender? Bueno, para hacer cosas muy bien hechas, véndelo, lo que sea. Si ese dinero recae en gestores profesionales que realzan al Barcelona y que invierten con sentido, hay que vender a Lamine Yamal y a quien sea, porque es una salvación. Pero si recae, como recayó en su momento el dinero de Neymar, en jugadores intrascendentes, en una gestión intrascendente, evidentemente lo que estás es perdiendo el activo y lo que ganas por el
Luzquiano,
activo.
¿Tú qué harías?
Pues es que, claro, como dices, Santi, depende en qué lo vayas a gastar. Yo hoy por hoy no lo vendería porque me parece el emblema. Y si hay algo de ilusión en el barcelonismo, se llama Lamine Yamal.
¿Rico?
Yo en cierta ocasión dije, y vuelvo a decir, que si llegado el caso extremo en que estuviéramos hablando de la supervivencia del club, entre elegir a un futbolista y elegir al club,
claro, el club,
yo siempre elegiría al club. Pero como no creo que estemos ahí, por más cerca que pueda parecer, creo que hay jugadores delante de Yamin, de Lamin, con buen cartel para ser vendidos, y creo que alguno de esos, por ejemplo Araujo, va a salir del Barcelona.
Se abre.
Yo ya me mojé cuando salió la oferta inicial. Yo dije que sí, con los ojos cerrados, porque dice Guille, y tiene razón, que es el emblema y es la ilusión, pero hace cuatro días había otro jugador que era el emblema y era la ilusión, y se hablaba que podían ofrecer 120 kilos por él, que se llamaba Ansu Fati, y creo que si hiciéramos marcha atrás, todo el mundo hubiera vendido a Ansu Fati por 120 kilos. Yo vendería a Lamine Yamal.
¿Palomar?
No, yo no lo vendería por lo que supone de ilusión para el Barça y por lo que es en estos momentos, y porque te tendrías que gastar el dinero en buscar un Lamine Yamal, y ya lo tienes.
Y lo mejor que ha pasado esta temporada ha sido Lamine Yamal y Cubarsí. Claro, sí. Por lo tanto, vale, yo es la última opción que utilizaría.
¿Freisa?
La última.
¿Freisa?
Es que para contestar a esta pregunta, lo primero que hay que tener claro es que no podemos planteárnosla como si fuera un capricho, una operación en la que le saca rentabilidad a un jugador, sino si realmente tienes la necesidad de llevar a cabo una operación de este tipo. El Barça, yo me temo que este de verano va a tener esa necesidad.
Claro.
Y jugadores que te puedan arreglar económicamente el fair play financiero, pues no hay tantos, porque para empezar, aquellos que hayas fichado, el dinero que te van a pagar, buena parte de él va a ir en el coste de amortización de ese jugador que aún no está cubierto. Entonces, hay muy pocos jugadores que puedan cubrir esa necesidad. Seguramente Araujo es el que mejor combina el hecho de no desprenderse de un activo que todo el mundo quiere con el hecho de que te paguen mucho dinero. Lamine Yamal te pagaría más dinero, pero a la gente le dolería mucho. Pero claro, si tienes la necesidad de hacerlo, hay que tenerlo encima de la mesa.
Todos pensamos que alguien pagaría 200 por Lamine Yamal.
Sí. Pero una cosa, Tony, si no me equivoco, el Barça, mientras esté cedido, esos supuestos 200 millones que ingresaría por Lamine Yamal no irían a poder fichar.
¿Cómo si está cedido?
Si está cedido en su masa salarial,
excedido. Si se ha entendido, si está cedido.
Si está cedido, efectivamente. Excedido, perdón. Claro, no iría
cedido está yo, Félix.
Al club. Cállate ya.
Bueno, depende de la regla, ¿no? De la regla que apliquemos. Precisamente por eso el Barça necesitará vender para situarse nuevamente en la regla 1-1.
Tony, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Compañeros, gracias. Vamos a hablar de Nadal. 12:32. Antes el mensaje de Movistar y Gemma Santos. Gemma.
Sí, porque todo el deporte lo vemos allí en Movistar. Vemos el fútbol, vemos el tenis, ya que lo nombras ahora, y lo vamos a hablar en el partidazo. Vemos el baloncesto y ahora también vamos a ver el motor. Allí disfrutamos de todo el deporte en Movistar. Y ahora vas a tener todas las carreras de Fórmula 1 y MotoGP en Dazón. Añade motor a Movistar Plus por 15 euros al mes y disfruta de todo el motor en un solo lugar. Por 15 euros al mes para ti, toda la Fórmula 1 y MotoGP en Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La solución de aislamiento con el mejor equipo. Sangobán Isover. Y ahorra hasta el 80% en la factura energética de tu hogar. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Llévate este Disman por solo 20.000 pesetas. MediaMark. Yo no sé.
Let's go.
En MediaMark llevamos desde el 99 dándote la mejor tecnología. Y siempre seguiremos ahí para hacerte vivir experiencias. MediaMark. 25 años siempre listos.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de tour mundial en Islas, Caribe, Tailandia, Egipto, Walt Disney World, con hasta 500 euros en cupón regalo y precios sin sorpresas con Fastpack de Tour Mundial. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.